Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego. Avui tenim una història oriental de les més famoses que n'hi ha. Es tracta de la història de Sinbad el Marino. Bé, cal dir que la història de Sinbad el Marino jo pensava que era un cuento de les mil i una noche, perquè així no m'ho havien venut. Però resulta que les millors edicions que n'hi ha de les mil i una noche no contenen aquesta història. Com sabeu, Les mil i una noche és com una nina russa d'estes que tu obris una història i dius n'hi ha una altra història, que obris i n'hi ha una altra història i així van encaixant-se. Però l'estructura de Sinbad el Marino no és així. Sinbad el Marino és la història d'un mariner que fa 7 viatges fantàstics per el món. No està en les mil i una noche autèntiques, però sí en altres versions que n'hi ha d'elles. També cal dir que la història de Sinbad el Marino es coneix des de Tailàndia fins a Turquia. És una història estesa per tots els llocs on ha tocat l'islam. N'hi ha una història de Sinbad el Marino Xina i una història de Sinbad el Marino Índia i una altra persa i una altra turca. I no passa res. Com cada un se l'adapta al seu gust, pues queda estupendo. Però és una història molt coneguda, però no la busqueu en les mil i una noche. On la teniu que buscar? Pues malament està l'assunt, però es pot intentar. Segurament per internet n'hi hauran moltes possibilitats. Historia de Sinbad el Marino. He llegado a saber que en tiempos del califa Harun al-Rashid vivía en la ciudad de Bagdad un hombre llamado Sinbad el Cargador, de condición humilde, que para ganarse el pan tenía que transportar pesados fardos sobre su cabeza. Un día entre los días tuvo que llevar un bulto muy pesado y precisamente aquella jornada hacía un calor excesivo, y el hombre sudaba, abrumado por el peso. La temperatura del ambiente era ya intolerable. Cuando pasó ante la puerta de una casa que debía de ser de algún mercader rico, a juzgar por su suelo bien barrido y regado, y por el agua de rosas que por allí esparcía su perfume, soplaba una agradable brisa, y cerca de la puerta había un amplio banco para descansar. El cargador, al verlo, no pudo resistir la tentación. Soltó la carga y quiso tomar algún reposo, aspirando la fragancia del aire, yendo a sentarse en un extremo del banco. Notó, mientras descansaba, un concierto de laúdes en la casa y magníficas voces que cantaban canciones en lenguaje selecto. También se oían cantos de pájaros, que glorificaban con sus trinos a Alá, el Altísimo, y distinguió acentos de tórtolas, mirlos, ruiseñores y palomas de hinchado pecho. Todo aquello le complacía mucho al buen hombre, e impulsado por la curiosidad, asomó la cabeza por la puerta que estaba entreabierta y vio en el fondo de la mansión un jardín inmenso donde se apiñaban servidores, esclavos y criados de toda especie y vestimenta, codeándose con visitantes de todas las clases sociales. Se veían allí cosas que no se suelen encontrar más que en los palacios de los reyes. Llegó al olfato del cargador un agradable vaho de apetitosa comida, al que se mezclaba todo género de fragancias exquisitas, y entonces el infeliz no pudo menos que suspirar y, alzando al cielo los ojos, exclamó: «Alabado seas, Alá, Dios creador, que sin calcular repartes los dones que te placen. No creas que clamo a ti para pedirte cuentas o interrogarte acerca de tu justicia, ya que esto está vedado a los hombres. He ahí el amo de esa casa. Es dichoso, sin duda, hasta los límites extremos de la felicidad y disfruta las delicias de esta mansión y sus manjares y aromas y bebidas exquisitas, mientras que otros, como yo, nos hallamos en el extremo de la fatiga y la miseria». Mientras así hablaba y hacía ademán de levantarse y proseguir su camino, con el fardo sobre la cabeza, salió de la puerta del palacio un criado que, tomándole de la mano, le dijo: «Entra a hablar con mi amo, que desea verte». El cargador, muy azorado, trató de hallar una excusa para zafarse de seguir al joven esclavo, pero fue en vano. Tuvo que dejar su carga en el vestíbulo y penetró con el esclavo al interior de la mansión. Vio una casa espléndida, llena de personajes graves y respetuosos. Le llevaron al centro del edificio, en el que se abría una gran sala, donde le introdujeron, y allí se encontró ante una asamblea numerosa, compuesta de convidados que parecían ser gente de importancia. Había flores de todas las especies, perfumes, confituras de todas calidades, golosinas, frutas maravillosas y una cantidad pródiga de bandejas cargadas de corderos asados y otros deliciosos manjares, además de bandejas con vino. Había también esclavas muy hermosas que tañían instrumentos, ocupando cada una su sitio. En medio de la sala, entre los invitados, vio a un hombre de aspecto majestuoso y digno, cuya barba blanqueaba ya a causa de los años, de facciones correctas y agradables a la vista. El cargador quedó sobrecogido ante tanta magnificencia y diciendo: «Por Alá, que esto debe ser un palacio del país de los poderosos genios, o la residencia de un rey ilustre». Y así, pensando, quiso adoptar una actitud cortés, como la de los invitados, y se prosternó y besó la tierra. El dueño de la casa entonces rogóle que se aproximara, mientras le decía: «Has de saber, buen hombre, que si te rogué que vinieras fue porque oí, por casualidad, las hermosas palabras de gloria a Alá y de resignación que murmuraste a mi puerta. Quisiera que lo repitieses aquí, porque me ha resultado simpático». Comprendiendo la indirecta que encerraban estas palabras, el cargador se excusó y contestóle: «Oh, noble señor, no me guardes rencor a causa de que me haya quejado en alta voz de mis penas y fatigas, pues estas suelen hacer descortés e insolente al hombre». Pero Sinbad el marino dijo a Sinbad el cargador: «No tienes por qué avergonzarte de lo que cantaste, y no te turbes, porque en adelante te trataré como a mi hermano. Amigo mío, has de saber que yo también tengo unas palabras asombrosas, una historia digna de que tú la oigas y que me reservo el derecho de contártela a mi turno. Te explicaré todas las aventuras que me sucedieron, navegando por los mares, y comprenderás entonces a costa de cuán terribles y extrañas fatigas, de cuántas calamidades y males, he logrado reunir estas riquezas de que aquí ahora me ves disfrutar, para consuelo de mi vejez, pues sin duda ignoras los 7 viajes extraordinarios que he realizado, cada uno de los cuales es por sí solo una cosa tan prodigiosa que solo pensar en ello sobrecoge. Debéis saber todos, señores, y tú también, que te llamas Sinbad, como yo mismo, que mi padre era un mercader distinguido entre todos los mercaderes. Había en casa cuantiosos bienes, de de los que hacía generoso uso con los pobres y que al morir me dejó muchos bienes, tierras y poblados enteros, siendo yo muy niño todavía. Como aquellos tesoros habían caído en mis manos, siendo yo inexperto, me entregué a la vida disipada. Llevaba los trajes más caros, no me privaba de nada que me gustase, y viví mucho tiempo así, para desgracia mía, hasta que un día me di cuenta de que todas mis riquezas se habían disipado, que mi posición social había cambiado y ya no tenía en mis manos una sola moneda. Desperté completamente de mi inacción y sintiéndome poseído del temor de llegar a la vejez en la más extrema miseria, me vinieron a la memoria unos refranes que solía decir mi padre. El día en que se muere es menos penoso que el día en que se nace. Un perro vivo vale más que un león muerto. La tumba es mejor que la pobreza. Tan pronto recordé estas sentencias y me levanté, reuní lo poco que me quedaba de muebles y vestidos y sin perder tiempo lo vendí todo en una almoneda pública. Así reuní una suma de 3,000 dracmas y me dispuse a viajar por comarcas y países lejanos para rescatar con mi comercio las riquezas que había perdido. Corrí al mercado, donde adquirí mercancías diversas y pacotilla de toda clase. Lo llevé inmediatamente a bordo de un navío en el que había ya mercaderes dispuestos a zarpar, y vi con alegría cómo el buque se alejaba de Bagdad, río abajo, hasta Basora, para salir de allí al mar libre. Tenía muy presentes otros aforismos mercantiles de mi buen padre. Las penas hacen aún más hermosa la gloria que se adquiere. La gloria de los humanos es hija de muchas noches pasadas en vela. Quien desea encontrar tesoros de perlas y esmeraldas tiene que lanzarse al mar para conquistarlas. Llegaría vanamente el que quisiera conquistar la gloria sin esfuerzo. Una vez en Basora, el navío puso proa hacia alta mar y navegamos durante días y noches tocando en islas y más islas, entrando en un mar después de otro y a una tierra después de otra tierra. En cada lugar en que desembarcábamos, trocábamos nuestras mercancías por otras y hacíamos ganancias muy ventajosas. Cierto día en que navegábamos sin ver tierra, ya desde varias jornadas, vimos surgir del mar una tierra extraña, como una isla, que se nos antojó uno de los jardines del Edén. Al verla, el capitán del navío quiso tomar allí tierra y una vez anclados nos dejó desembarcar. Todos los mercaderes de a bordo descendimos llevando con nosotros víveres e instrumentos de cocina que nos eran necesarios si habíamos de permanecer algún tiempo en aquella tierra. Comenzaron algunos a encender lumbre y a preparar la comida y lavar las ropas, mientras otros se contentaban con pasear, corretear y perder el tiempo. Yo fui de los que se paseaban, sin olvidarme también de comer y beber. Pero mientras así reposábamos, sentimos de pronto que temblaba la isla entera, con tal violenta sacudida que fuimos lanzados a algunos pies de altura, y en aquel momento vimos aparecer en la proa del buque a nuestro capitán que nos gritaba con desesperación: «¡Salvaos pronto, pasajeros! Subid enseguida a bordo y dejadlo todo, porque el abismo del mar os tragará. Esto no es una isla, sino una ballena gigantesca que se instaló en medio del mar hace años, y gracias a la arena marina han crecido árboles en su lomo. Habéis encendido lumbre encima de su carne y la habéis despertado. Y ahora se despereza. Salvaos, o si no, os arrastrará al fondo del mar. Venid al barco y abandonadlo todo, que yo voy a partir». Oyendo estas palabras del capitán, los pasajeros aterrados dejaron todos sus efectos y echaron a correr hacia el navío que entonces levaba anclas. Algunos llegaron a tiempo, pero otros no llegaron, pues la ballena se había puesto en movimiento y tras unos saltos espantosos se sumergía en el mar con todo cuanto llevaba encima del lomo, y las olas, entrechocándose, se cerraron sobre siempre sobre ella, sobre los infelices que se habían rezagado. Yo fui del número de los que quedaban rezagados encima de la ballena, pero Alá el Altísimo velaba por mí y me libró de la muerte poniéndome al alcance de la mano una gran tabla de madera que los pasajeros habían llevado a la isla para lavar su ropa.